Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, buenas a todos y a todas. Bienvenidos al capítulo 249 de Showtime, el programa de la canasta, la ración de baloncesto semanal, aquí en cope.es. Enseguida saludamos a Fernando Sanemeterio, va a ser el primer protagonista del programa, sabéis, y si no lo recuerdo, que nos gusta mantener charlas de baloncesto con gente que se hace escuchar, y Saneme es uno de esos jugadores que habla en la pista, pero también lo hace fuera. Él, el Valencia y sobre todo la selección serán dos de los temas protagonistas de esta entrevista. Y de Fernando Sanemeterio, Alfonso Reyes, el presidente del Sindicato de Jugadores, también va a pasar por el programa porque es alarmante la baja presencia de jugadores españoles en las plantillas de los equipos de la Liga Endesa esta temporada 2016-2017. Vamos a repasar cómo está precisamente la Liga ACB después de cuatro jornadas. Y llamaremos a Las Palmas y a Vitoria. A Las Palmas para saber si ese 0-4 del campeón de la Supercopa preocupa. Y a Vitoria para conocer si Acoñón se queda. Y si es así, ¿por quién? Hemos de pasar además el escáner al inicio de la Euroliga y a la última semana de pretemporada de la NBA. Todo en unos días donde hay mucha, muchísima actividad. Más allá de los partidos de pretemporada de las franquicias de la NBA, tenemos jornada de Eurocup, de Euroliga, de la nueva Liga de Campeones de Baloncesto con el Canarias, de la Liga Endesa, doble jornada de la Le Poro, también de la Liga Femenina y, atención, el viernes, el próximo viernes, quinto y definitivo partido de la final de la WNBA con nuestra Ana Cruz. Bueno, este es el menú, esta es la propuesta Showtime, capítulo 249, pilota la nave, Marc Paires.
En el capítulo anterior...
Bueno, la 2018 va apunta a varias ciudades. En estos momentos todavía no está terminado. En realidad nosotros queríamos anunciar las dos juntas, por eso retrasamos más de lo habitual del anuncio de la Final Four de esta temporada. Pero bueno, al final no hemos terminado estas conversaciones. Hay conversaciones abiertas con varias ciudades. Obviamente Moscú es un candidato, no lo voy a negar, pero hay otros y por tanto habrá que esperar seguramente todavía 3 o 4 semanas para saber cuáles son las Final Four 2018.
Sí, me parece bien que se subsane o se corrija aquello de que hasta ahora pasaba, que tú a lo mejor había un equipo o dos de los gordos que no te cruzabas en todo el año. Creo que hay formatos entre una cosa y la otra. A mí jugar 30 partidos, el campeón de Europa va a jugar entre 35 y 37 partidos. Me parece una barbaridad. Y además, yo soy de las que piensa que el drama es parte del deporte. Y esta competición ya no tiene drama. En la jornada 10 se te han podido descolgar dos, en la 15 serán tres, en la 20 se habrán descolgado 4 o 5 y veremos a ver cuántos llegan vivos a la jornada 24. Es un suponer.
Me tiene muy preocupado el Juventud de Badalona porque yo tengo una tendencia a estimar a los equipos históricos y bueno, el Juventud está mucho más limitado a priori en los fichajes y le veo patologías que son complicadas. Me preocupa también en el sentido de que la Peña ha sido siempre, bueno, en catalán lo decimos, ¿no? El bresol del básquet, la cuna del básquet. No sé, yo esta Peña tal como está jugando tras 3 jornadas, veo a la Peña peleando por no bajar.
Quiero ser sincero, me está pareciendo una pretemporada infame. Está llevando la pretemporada a nivel de pretemporada. O sea, está llevando un paso más allá de lo que es el aburrimiento y el mal juego. Yo no sé si es porque son los primeros días y están todavía cogiéndole el pulso al juego, a los sistemas. He de decir, para todos los que lanzan campanas a vuelos con Juancho Hernán Gómez, que hay que ser realistas. Juancho juega en una franquicia en la que el jugador estrella por antonomasia es alero. Se llama Danilo Gallinari. El suplente de ese señor se llama Wilson Chandler.
Showtime.
A little match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. grateful for the things that you have. Now bathe my idle soul with desire.
Pues aquí estamos todos, la familia de Showtime. Por ejemplo, el profe Miguel Ángel Paniagua, hola.
Muy buenas.
Pilar Casado, la dama de este programa, hola Pilar.
Muy buenas.
Y Rubén Parra, Parrita.
Hola.
Hola.
Y Gil, José Luis, hola.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Aquí haciendo números, como siempre.
Bien, bueno, pues de números va a ir la cosa. Enseguida hablamos de la Liga Endesa, después entrará la Euroliga, la NBA, pero vamos con un primer protagonista. Valencia, Fernando Sanemeterio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE, por primera vez esta temporada. Bueno, ¿cómo estáis? Allí en Valencia, bien, ¿no? Entiendo, en el arranque de temporada, a punto para esa segunda jornada de la Eurocup, ¿no?
Sí, sí, sí. Tuvimos el traspiés en casa contra el Madrid, que bueno, creo que fue un partido en el que ellos fueron claramente superiores. Hemos ganado dos partidos fuera de Liga. Esta semana hemos tenido descanso, que se hace un poco raro, pero hemos tenido descanso en Liga y bueno, Eurocup empezamos con la primera victoria, así que bueno, esperanzados y con ganas de que esto siga así.
Bueno, la primera victoria en Eurocup, eso fue un rodillo con el más 37 ante el Ratio Farm. Oye, de algunas derivadas de esa primera respuesta tuya, un traspiés ante el Real Madrid. Tal y como está el baloncesto español ahora, cuando uno se enfrenta al Real Madrid, no sé si menos al Barcelona, hombre, entiendo que no baja los brazos y dice, bueno, es que como vamos a perder, pero si se pierde no pasa nada, pregunto.
No tiene que ser nuestra filosofía. Creo que nosotros vamos partido a partido respetando a todos los rivales. Evidentemente cuando es el Madrid pues hay más dificultad, pero bueno, nosotros salimos a intentar ganar. Creo que hicieron un partido muy sólido ellos, nos jugaron muy bien, supieron cómo hacernos daño y bueno, la verdad que tuvimos poca respuesta en ese partido, quizás también nos llegó un poco pronto, con poco tiempo de prepararlo todos juntos, pero la verdad es que ellos fueron muy superiores.
¿El Madrid en general es muy superior al resto de equipos de la Liga Española? Después Europa entiendo que es otra historia y además con el nuevo formato de la Euroliga, pero ¿en España y tal y como se han reforzado, son muy superiores al resto?
Bueno, desde luego tienen un equipazo, eso el tiempo lo dirá, pero desde luego de momento siguen imbatidos y es muy complicado ganarles. Tienen, sobre todo también por el músculo físico que han metido en su plantilla, ¿no? Ya, si ya eran buenos de talento y de jugadores con experiencia, pues encima ahora en el juego interior creo que han metido mucho juego físico y bueno, eso en Europa quizás se puede contrarrestar más, en España, en la ACB, pues quizás es más difícil.
Uh-huh. Oye, hablando de Europa, vosotros estáis disputando, como hemos comentado, la Eurocup. No sé qué tal se lleva, no tanto a nivel de equipo, porque entiendo que es una realidad que tenéis más asumida, pero sí a nivel de afición, que tengáis que ganaros la plaza en la Euroliga vía Eurocup y ganando esa competición.
Bueno, es lo que hay. Es lo que hay y lo que vamos a intentar luchar, ¿no? Creo que la gente en Valencia está acostumbrada, algún año se ha conseguido y la parte positiva es que bueno, que la gente da mucha importancia a la competición europea y bueno, nosotros también la vamos a dar y vamos a intentar dar una alegría a la afición.
Uh-huh. Bueno, ahora voy a escuchar a mi compañero Rubén Parra, pero me gustaría destacar la actitud de Fernando Sanemeterio, a pesar de no haber ido a los Juegos Olímpicos, a los Juegos de Río. Entiendo que la procesión va por dentro. ¿Te hizo mucho daño no ir o es un tema que no quieres tocar?
No, sí, lo toco. Vamos, nunca lo he escondido, que daño me hizo, porque evidentemente tenía muchas ganas de ir con el grupo que llevaba tantos años yendo, de jugar esos Juegos Olímpicos que bueno, puede ser los últimos de muchos compañeros. Sí. Y bueno, pues evidentemente me hacía ilusión, pero bueno, también es verdad que son cosas que no dependen de ti, son decisiones que tú no puedes controlar. Yo lo que pude controlar lo intenté hacer lo mejor posible, intenté dar el máximo, intenté crear un buen ambiente dentro del grupo y, bueno, al final yo no puedo controlar más.
Siendo más positivo, mirando para adelante, ¿sois o sentís que sois favoritos reales para esta Eurocup? Estoy viendo el cuadro, los 20 equipos que hay, pues hay equipos gordos como el Kinky de Dusko, está el Bayern de Sesa Georgievich, el loco de Kasikaris, el loco de Kasikaris es el Lokomotiv de Kasikaris, no que Kasikaris esté loco.
Buen matiz.
¿Estáis vosotros, el Unicaja, el resto de equipos españoles, partís con esa vitola de favoritos o vais a lo cholo, partido a partido?
Bueno, creo que lo más sensato es lo segundo que has dicho, ir partido a partido. El año pasado es una competición muy trampa. El año pasado pues también parecía que íbamos muy bien, que habíamos ganado todo, que éramos claros favoritos para llevárnosla y al final pues un par de traspiés te dejan fuera de la competición sin tiempo de reacción, ¿no? Entonces hay que ser muy cautelosos, hay que primero pensar en clasificar y luego pensar en cuotas mayores. Creo que el primer partido contra Ulm en casa dimos un ejemplo de lo que tenemos que hacer en cada partido, respetar a todos los rivales, no tener ningún tropiezo, porque un tropiezo lo puedes pagar caro.
Y una cosilla, ¿el formato este nuevo de la Eurocup, qué te parece?
Bueno, pues con las bajas que ha habido de equipos de última hora y tal, pues un poco raro al principio, ¿no? Donde también se descansa una semana un partido por semana y somos 5 en el grupo, clasifican 4. Bueno, un poco raro al principio, pero supongo que cuando pasa este primer grupo, pues ya todo va a ser más normal y lo veo hasta bastante atractivo.
Qué curioso, en una temporada donde una de las novedades es que los equipos descansan en la Liga Endesa, porque son 17, y en este caso con el nuevo formato descansan en la Eurocup. A ver, alguna cosita más, Fernando, que yo creo que es un placer y creo que lo compartimos Rubén y yo, y espero que la gente que nos esté escuchando, que con un deportista de primer nivel, podamos hablar de todo con mucha normalidad. Me ha quedado pendiente, antes de escuchar a Parra, una cosita de la selección. Y es una pregunta que no sé si tú te has hecho y te sigues haciendo, o tienes la respuesta clara. ¿Las puertas de la selección siguen abiertas para Fernando Sanemeterio?
Sí, bueno, a mí no me han dicho lo contrario y yo no me las cierro, desde luego. Yo si estoy bien físicamente y estoy en plenas condiciones, bueno, pues estaré a disposición de seleccionador, sea quien sea. Así que, bueno, se puede decir que sí.
¿Has hablado con él o la otra? ¿O hace cuánto que no hablas con él?
No, bueno, desde el último día que estuve allí en la selección. Bueno, pero vamos, que acabó todo perfectamente. Él me dio sus motivos, yo los entendí. Y ya está, no hay más vueltas que dar.
Bueno, por delante tenemos el europeo del año que viene, de 2017, y también es cierto que estamos, bueno, en un periodo de cambio generacional en la selección española, con lo cual yo creo que ese interrogante está ahí encima después de los Juegos Olímpicos de Río. Oye, otra realidad, la de uno de los nombres que posiblemente sea uno de los jugadores de esta temporada, vamos a ver, Luka Doncic. ¿Tú qué te has enfrentado a él con el Valencia? ¿Cómo es jugar contra Doncic? ¿Qué viste en la pista?
Bueno, creo que destaca su madurez, ¿no? La madurez que tiene para 17 años es lo que más puedo destacar. Luego tiene un enorme talento, por supuesto, pero lo que más destaco es eso, a diferencia de otros jóvenes que quizás que son igual de buenos. Te pongo un ejemplo quizás de Sonja, ¿no? Que quizás como que le ves en la cara que te quiere saltar por encima, ¿no? Y muchas veces no se puede hacer. Veo en Doncic esa tranquilidad, ese jugar como un veterano con 17 años, que es lo que le está haciendo pues hacer tan buen baloncesto este año.
De Luka a Liuk. Esto es una cuestión que tengo yo personal. ¿Cómo es Liuk Sigma? Te lo digo porque es hijo de un mito. Su padre Jack Sigma fue 7 veces All-Star, campeón de la NBA con los Sonics en el 79. ¿Cómo es el chaval? ¿Es un chico normal? ¿Le pesa mucho lo de ser hijo de o cómo lo lleva?
No, es un chico muy normal, es un muy buen compañero de vestuario y aparte es un jugador completísimo. A mí es de los que más me gusta y uno de los que el año pasado más echamos de menos en playoff cuando se lesionó, precisamente porque su polivalencia es difícil de sustituir. Es un jugador que te rebotea, que te pasa muy bien, encima también está tirando muy bien de fuera, así que es un jugador muy importante para nosotros y además, bueno, habla español perfectamente, así que es un jugador para nosotros de los importantes.
Bien, por cierto, te quiero preguntar por la Fonteta y por la gente, que este deporte nuestro que es el baloncesto necesita un buen escaparate para seguir creciendo o evolucionar de otra manera. Ahí en la Fonteta la gente es muy fiel, ¿no?
Sí, sí, sí. Prueba de ello es, bueno, se han vendido casi el 90% de las localidades en abonos, ¿no? Así que, bueno, pues eso habla muy bien de la, cómo se están haciendo las cosas aquí, de que la gente se está ilusionando con el baloncesto y bueno, eso es un motivo de alegría para todos. Ahora toca seguir un poco la línea del año pasado, intentar hacer buen baloncesto para que la gente se siga enganchando y siga viniendo.
Pues que me perdonen los del fútbol, pero es que el Valencia Basket es el mejor equipo de la comunidad valenciana. O sea, hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos.
Oye, Valencia en general, digo en general, es una plaza complicada, ¿eh? Digo a nivel deportivo. También en el baloncesto, ahora con la, bueno, no sé si decir estabilidad con Pedro Martínez, pero al final un proyecto necesita eso, necesita tiempo, ¿no? Para asentarse y para poder crecer, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, como buen observador del baloncesto, que te estamos preguntando de todo, es que a mí me siguen viniendo preguntas a la cabeza. El Barcelona, que ha cambiado mucho. Venimos de la primera derrota del Barcelona en la Liga Endesa. Es cierto que se metieron, creo, 8.000 kilómetros para ir a Kazán, jugar y volver. ¿Qué sensaciones, qué feeling tienes con el Barça?
Bueno, creo que un poco lo de todo el mundo, ¿no? Creo que tiene un potencial enorme. Ha tenido muy mala suerte también con la lesión tan desafortunada de Koponen. Pero bueno, también es verdad que es un proyecto mucho menos continuista que el Madrid. Tiene claro, menos claro quizás lo que todos quieren hacer, el rol de cada uno. Hay que darles tiempo. Creo que tienen mucho potencial, tienen otra plantilla muy larga y muy equilibrada, y yo creo que eso a la larga tendrá que funcionar. Pero sí que es verdad que ahora mismo, bueno, pues hay mucha gente nueva, hay entrenadores nuevos, entonces, bueno, yo creo que necesitan tiempo de entrenar, de jugar partidos juntos y de acoplarse.
Fernando, ¿os ha hablado Pedro de... Bueno, supongo que ya habréis tenido charlas sobre el Japón, que es el siguiente rival en Europa, el rival de esta semana. ¿Cómo llega a Malestuda Mayer? ¿Tú crees que está para competir en Europa?
Bueno, sí, seguro que sí. Seguro que está para competir. De hecho, bueno, creo que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Así que no solo tienen a Malestuda Mayer, la gente solo se fija en a Malestuda Mayer. Tienen buenos jugadores, tienen... El Iyahu, que ya conocemos, sí. Tienen a Jota Halperin, que también es otro clásico del baloncesto israelí. Tienen a Kinsey, que ya jugó en Novdorov y es un alero muy difícil de defender. Así que, bueno, creo que es de los rivales potentes del grupo y que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganarlos.
¿Pero has hecho tú el scouting del rival o os lo han pasado muy bien? Porque te veo ahí con una, sí, con una padera de entrenador brutal, ¿eh?
No. Bueno, intentas saber contra quién juegas, por lo menos, ¿no?
Claro, uno dice, bueno, ya es que es mi trabajo, ¿no? Al final tengo que saber contra quién juego, dónde juego y qué hago, ¿no? Oye, ¿firmaste 2 años con Valencia?
Sí, firmé un 2+1.
Ah, vale. Vale, queda el opcional, ¿no? A partir de junio del año que viene.
Sí, eso es.
¿El adicional lo metes o no?
Sí, ojalá que sí. Bueno, depende del club.
Bueno, tiene buen porcentaje, o sea, suelen meterlas.
Sí, sí. No, bueno, yo la verdad que estoy aquí encantado y he encontrado un sitio donde se me trata muy bien, donde me siento muy valorado y la verdad que estoy muy contento y disfrutando del baloncesto.
Será también algo, tendrá que ver que seas buen jugador de este deporte y buena gente, ¿no? Bueno, deja, que después nos dicen que somos muy pelotas. Fernando Salemeteri, oye, que no sea la última vez que te pasas por aquí, por favor.
No, cuando queráis, sin problema.
Que te respeten mucho las lesiones, ¿vale? Y que vaya todo muy bien.
Muy bien,
un abrazo.
Un abrazo. Hasta Fernando.
Todo. Adiós.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Vamos ligando temas, venimos de Fernando Sanemeterio y abordamos ¿Cómo está la Liga Endesa después de cuatro jornadas? Le pedimos, como siempre, esa radiografía a Pilar Casado. No sé por dónde vas a arrancar. Y después, otro protagonista y dos llamadas más, como os decía, Las Palmas y a Vitoria. A ver, la situación del campeonato doméstico, del ACB, nombres propios, curiosidades, anécdotas, que sí que hay mucho, Pilar.
Sí, hay mucho en una jornada en la que recordemos extremos opuestos. Las cuatro victorias que suman los líderes, el Iberostar Tenerife y el Dominion Bilbao Basket, y en el puesto o en el lado contrario, en este caso, el Herbalife Gran Canaria y el Divina Seguros Juventud con un 0-4. Vamos a hablar de unos números muy poco habituales, tanto que hace 15 años que un jugador no sumaba prácticamente un triple doble como hizo Facu Campazzo ante el Real Madrid. El argentino hizo 19 puntos, 14 asistencias y 6 rebotes. Y como digo, han pasado 15 años desde la última vez que un jugador superó estos registros. Fue un 3 de noviembre de 2001 y lo hizo un histórico como es Elmer Bennett en un Barça-Tau. Pero es que en toda la historia solo otros dos bases lo habían logrado. Joe Llorente en un festín Andorra-Caja San Fernando de la 92-93 y José Ángel Arcega en un CAI Zaragoza-Corenorense de la 91-92. Ese partido deja otro dato. El Madrid, fiel a su traición contra Lucas Murcia, le han endosado 21 derrotas en otras tantas visitas a la pista del Real Madrid. Esta vez, el verdugo fue un Sergio Llull soberbio, 23 puntos, 27 de valoración. No se quedó atrás la gran promesa del Real Madrid, Luka Doncic, 13 puntos, 17 de valoración. El jugador de la semana no es otro que Nemanja Nedović, 23 puntos, 6 asistencias, 6 faltas recibidas, 29 de valoración en esta jornada 4 en el duelo Unicaja-Herbalife Gran Canaria. Es histórico, nació un 12 de junio de 1979... Alex Mumbrú se ha convertido esta jornada en el noveno jugador que más partidos ha disputado en la Liga Endesa. Para ser exactos, 615. Iguala así la cifra de Juan Antonio Orenga. Lo ha hecho además con exhibición. 25 puntos, incluido un 5 de 7 en triples, 4 de 5 en tiros de 2, 5 asistencias y 26 de valoración. El octavo jugador, por cierto, en este apartado histórico es el hoy entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, con 624, así que Alex Mumbrú, como digo yo, lo tiene a tiro. Su dominio en Bilbao Basket ha batido récord de asistencias en la competición, repartió 25 en el choque frente al Barça. De esta forma, supera las 24 que marcaba el tope actual logrados hasta en tres ocasiones. En la jornada 13 de la temporada 2012-2013 ante UCAM Murcia, en la 16 de ese mismo año frente a Valencia Basket y en la 20 de la 2014-2015 contra Manresa. Alex Mumbrú y Tobias Borg fueron los que más asistencia repartieron, 5 cada uno, aunque la nómina llegó a hombres como Bamford, Herbel y Tabú. Hablamos de rachas, la del Betis. Aunque solo se han disputado 4 jornadas, el Real Betis Energía Plus está consiguiendo algo que se le resistía bastante en la historia reciente del equipo, y es no tener un balance negativo a estas alturas. Registra un 2-2, lo que supone el mejor inicio liguero de las últimas 5 temporadas. Ha habido muchos datos en esta jornada, muchas cifras, varios récords. Por ejemplo, la de Aaron Dornekamp. Es verdad que llegaba a Tenerife con fama de tirador y le han hecho falta 4 jornadas para igualar el récord de triples en un partido del Iberostar Tenerife. El canadiense terminó el partido este fin de semana frente a la Peña con un increíble 8 de 9 desde más allá de los 6.75. Igual en la marca de Nico Ricciotti en la jornada 10 de la pasada temporada cuando hizo un 8 de 11. Scott Bamford está literalmente que se sale. Empezó contra el Montaquit Fuenlabrada con 23 puntos. Se humanizó frente al Movistar Estudiantes, 10 puntos y 14 de valoración. En la siguiente jornada frente al Tecniconta Zaragoza, 24 puntos y 36 de valoración. Y ante el Barça, 25 puntos, 27 de valoración. Y otro al que por fin hemos visto su auténtica cara es al estudiantil Jamal Wilson. 21 puntos, atención a la carta de tiro, 6 de 6 en tiros de 2, 2 de 3 en triples, 3 tiros libres, sin rebotes ni asistencias, 23 de valoración, clave en el derbi madrileño. Y por cierto, hemos buceado un poquito en las estadísticas después de estas 4 jornadas, para algunos equipos, los que han descansado, obviamente 3, y llegamos a ver que el mejor ataque de la competición es el Real Madrid, 96 puntos de media, La mejor defensa es la de uno de los líderes, el Iberostar Tenerife, solo encaja 70,75 puntos por partido. Y atención a unos números sorprendentes en el Barça de Barsocas. Es, por ejemplo, el peor equipo en tiros libres, 51 de 77, es decir, pasa por poco el 66%. Pero lo más llamativo es que es el tercer equipo que menos triples intenta y es el peor en este apartado estadístico. Solo convierte un 22,86, 16 de 70 triples. Es verdad que luego, por ejemplo, compensa en facetas como los rebotes. El Barça es el mejor reboteador de la competición con 38,07, pero llama la atención las estadísticas. Y por cierto, hablando de estadísticas y de porcentajes, si quieres ya puenteamos con otras secciones como Euroliga y como NBA.
Puentea.
Puenteo con unos porcentajes de la encuesta de los General Managers sobre quién es el mejor jugador internacional fuera de la NBA. 53,6% Milos Teodosic, 28,6% Sergio Llull, 14,3% Nando De Colò y solo con un 3,6% Vasilis Spanoulis.
Ahora con todos los platos que has puesto aquí encima de la mesa vamos a comentar. Vale.
Bueno, sí, el dato de esto es que Teodosic es al que quieren la mitad, más de la mitad. O sea, el preferido de más de la mitad es Teodosic, un 53%. Nada más que Yul, De Colò y Spanoli juntos.
Bueno, al final
me parece, una pasada.
¿No? Pero te digo que en el podium hubiésemos metido a alguno diferente ahora. Pilar, Rubén, Pani, Gil.
Europeo.
Sí.
Bueno, no tiene por qué ser europeo, tiene
no,
que ser,
no tiene por qué ser
de
europeo.
Fuera de la NBA.
Que básicamente será europeo.
Habría que rascarse un poquito.
Yo creo que no, ¿eh? Y si queréis ampliar a Spanoulis, lo digo por lo del podium Teodosic, Llull, De Colò y Spanoulis, pues son los sospechosos habituales, ¿o no?
Sí.
A mí me parece demasiada diferencia entre Teodosic y Sergio Llull.
En el porcentaje, sí.
Y, a no, mí no. Me da la sensación y de que luego hablando De Colò le han visto muy poco.
Claro. O sea, a mí.
Yo creo que hablan de recuerdos. Porque,
el 28 de Llull me parece aceptable. Pero el 14 de Colò me parece casi una ofensa. No sé si han visto la última temporada de la Euroliga. A mí De Colò me parece para estar peleando con Juli y con Teodosic por el primer puesto perfectísimamente.
Bueno, profe, casi lo voy a preguntar esto, creo, cada semana. ¿Le seguimos dando tiempo? Es una pregunta y una afirmación, creo, al Barcelona y más con las bajas que tiene. La lesión de Koponen, Pau Ribas, que no ha debutado y se suma la lesión de Navarro.
Claro, no. Primero porque no queda otra y segunda porque no es la primera vez que un equipo grande como el Barça, como en su momento fue el Real Madrid, luego en menor medida Baskonia, Unicaja, siempre hay altibajos en la temporada. El Barcelona está teniendo un comienzo muy dubitativo, pero también es verdad que tiene entrenador nuevo, jugadores nuevos, cambio de sistema tanto en ataque como en defensa, el jugador nominal elegido como superfigura para llevar las riendas del equipo es nuevo también, Ty Rice, y en ese sentido pues estamos ante un Barça que no te diré que es nuevo, pero es seminuevo, ¿no? Y en ese contexto pues hay que tener paciencia. Volvemos a lo mismo de la semana pasada. Las patologías que muestra son un poco preocupantes, pero no tanto por los nuevos, sino por los que ya estaban. Ante todo, es un jugador excepcional en ataque, pero tiene unas lagunas importantes en defensa y encima ahora no mete los tiros libres.
Sí. Se han cambiado los papeles con Dorsey.
Claro,
bueno.
La defensa del Barça, que tendría que ser una defensa, hemos dicho, no va a ser, Barsocas no va a ser un entrenador, digamos, tan orientado a la defensa como lo era Xavi Pascual, pero una cosa es no estar orientado a la defensa y otra cosa es tener lagunas defensivas durante el partido de un equipo del liderazgo del Barça, ¿no? Y luego, pues hombre, en ataque ya irán entrando, pero creo que el Barça necesita recapacitar y necesita, pues poco a poco, ir asimilando lo que quiere Barsocas, por lo tanto hay que darle tiempo, pero lógicamente todo ese tiempo que gaste en componer su puzzle, pues es ventaja para sus rivales y más te diría para el rival que ya tiene hecho práctica, que le quedan tres piezas del puzzle, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una primera llamada. Las Palmas, Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal, Valer? Muy buenas.
¿Preocupa ese 0-4 del campeón de la Supercopa, que todavía no conoce la victoria?
Sí, preocupa bastante por muchas circunstancias. Primero estamos hablando de un equipo que supera los 4 millones de euros de presupuesto. Hablamos quizás de la mejor plantilla de la historia del Gran Canaria. Podríamos poner nombres propios con Bomacade, con Planinic, con Hendrik, aderezado con lo que ya había la pasada campaña, con Kai Kuli, etcétera. Y lógicamente sí sorprende, porque el objetivo del Gran Canaria este año es estar pugnando, ya no solo por la Supercopa, que lo consiguió, sino por algún título en la temporada, sino la Liga, que es bastante complicado, por lo menos en la Copa del Rey. La situación también preocupa desde el club, pero hay cierta tranquilidad del seno del Gran Canaria, porque admiten que están convencidos que la victoria va a llegar y que el equipo va a ir hacia arriba a medida que transcurre la temporada.
Bueno, debe ser así, porque más abajo no se puede caer, lo digo en el inicio, en cuanto al balance de victorias derrotas. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Nizhny Novgorod, Herbalife Gran Canaria, esta semana en la Eurocup. Más preguntas y después otra llamada. Pero, ¿Omar Cook se va a ir de Estudiantes o no, Pilar?
No, por cierto, ayer tenía una oferta de Panathinaikos para reemplazar al lesionado Mike James. Sabéis que Mike James tenía un problema en la mano, cuentan las malas lenguas, por cierto, que se la rompió, se la hirió con un golpe en un cristal. Hola. Es lo que cuentan las malas lenguas en Atenas. Tenía acuerdo con el jugador, Estudiantes no estaba por la labor de dejarle salir, de hecho estaban todos los ojos puestos primero en el domingo, si iba a jugar, jugó. Esta mañana estaba entrenando en Torrejón, no estaba el equipo entrenando en Magariños. Y la noticia a estas horas en Panathinaikos es que Pedulakis ha dimitido como entrenador después de la paliza que ayer le dio en el derbi de Atenas Olympiacos. Ayer Olympiacos le metió de 25. Y ya te digo yo que Omar Cook, es decir, creo que debe de haber otras prioridades ahora mismo en el equipo griego que lo de Omar Cook. Porque además Omar Cook, bueno, por la duda que tenía es, bueno, me voy, firmo por el tiempo de baja que esté Mike James y luego qué pasa conmigo. Bueno, insisto que de momento está con Estudiantes, pero que las aguas están demasiado revueltas en Panathinaikos a estas horas.
Bueno, información redonda. Ya os digo que hoy el territorio Liga Endesa ampliable a Euroliga, que después iremos más en profundidad, es de intentar resolver muchos interrogantes. Vitoria, Roberto Arrellaga, ¿qué tal? Buenas. Oye, que yo había pensado...
Oye, por cierto.
A ver, dale.
Es que me lo estaba recordando ahora mentalmente Arrillaga. El palo que el otro día le dio, antes de que empezara el partido frente a Olympiacos en la Euroliga, hubo rueda de prensa de Jordi Bertomeu. Le vino a dar un palo a Felipe Reyes diciendo que era el único capitán de los 16 que habían estado reunidos meses atrás en la Euroliga, diciendo que era el único que veía mal lo de las 30 jornadas. Claro, habría que mirar capitán por capitán. ¿Cuántos de ellos están en selecciones y cuántos no? Supongo que Felipe evidentemente defendía el descanso del jugador internacional, el que está en campeonatos de Europa, en mundiales, en Juegos Olímpicos, y entiendo que de los 16, todos precisamente no tienen los veranos muy ocupados.
Bueno, pues dicho queda. A ver, Arrillaga, Acoñón, que llegó como... ¿Cómo? A Coñón, que llegó como recambio temporal.
Con ganas de humor, ¿eh?
No. Es así. Y si quieren ustedes pueden ir a mirar la pronunciación en el fantástico servicio de la página web de la ACB.com, que como era un recambio temporal, no está. Con lo cual, a Coñón. Sí, es verdad. Ha dado muy buen rendimiento. A las estadísticas me remito. El tema es, Bobois está lesionado, a Coñón se va a quedar, si es así, ¿por quién?
A ver, esto es más complicado. O sea, Baskonia ahora mismo tiene una plantilla de 12 jugadores, incluido a Bubois, ¿vale? Son 11 los que están jugando porque Bubois está lesionado, pero es una plantilla de 12. Baskonia quiere todavía traer un fichaje más. Bueno, en principio parece que es un 2-3, un hombre fuerte, quizá más 3 que 2, pero bueno, un 2-3. Mientras tanto, mientras la lesión de Bubois y mientras se concretaba ese fichaje, vino Trevor Cooney, que se le fichó por 2 meses con la posibilidad, además, de, si pasaba este corte, quedarse toda la temporada. Se lesionó Bubois y es el que ha venido a sustituir a Bubois, a Coñón. Firmó por 1 mes con la posibilidad también de quedarse para toda la temporada. Ahora mismo, Baskonia quiere una plantilla de 13 jugadores por ese calendario, sobre todo de la Euroliga que hablábamos al principio. Con lo que ahora hay una disputa entre Trevor Cooney y Josa Coñón para buscarse ese 13.º puesto. Bubois es fijo, Bubois se queda, falta otro hombre que tiene que venir en los próximos 20 días como mucho, y entre Trevor Cooney, que tiene ya hasta noviembre más o menos, y más o menos la misma fecha tiene Josa Coñón de contrato con Baskonia, se disputarán un puesto. Ahora mismo el que lleva ventaja para conseguir ese 13º puesto de la plantilla de Baskonia es Josa Coña.
Apuntado queda. Arrillaga, gracias, ¿eh?
Adiós.
Bueno, Miguel Ángel, de las 4 jornadas que llevamos hasta el momento, recuerdo, y lo hemos puesto en el resumen del capítulo anterior, que te preocupaba la situación del Divina Seguro Juventud, que sigue también sin ganar, 0-4 para la peña, para el conjunto de Diego Ocampo. El crecimiento de Doncic, acorde con lo que esperabas, ir ganando minutos poco a poco y sobre todo rentabilizando mucho los minutos que juega.
El crecimiento de Doncic era algo esperable, algo vaticinable, ahí no nos vamos a poner ninguna medalla, ninguno de los que hemos hablado aquí de él, porque era esperable además su crecimiento. Hablo ya del crecimiento físico, o sea, el crecimiento en centímetros, el crecimiento en madurez también corporal, le da un toque de jugador elegido, es decir, es un chosen one versión europea, bien administrado, bien llevado, y si no, como es previsible, porque parece que el chico tiene la cabeza sobre los hombros, por lo que me dice todo el mundo, bien llevado y bien administrado, pues será una cuestión de luchar contra el reloj, a ver cuánto tiempo nos queda de disfrutarlo, ¿no? Yo le decía el otro día a Juanma Castaño que es como esos perfumes carísimos, que entenderá mucho más Pilar que nosotros de esas cosas, pero esos perfumes carísimos que suelen venir en frasquitos muy pequeños y que estás ahí intentando, bueno, gotita a gotita que dure, ¿no? Pues con Luka Doncic yo creo que va a ser igual. Es un jugador que está destinado a jugar, si no hay ningún contratiempo, en la mejor liga del mundo, en la NBA, y será cuestión de ver cuánto tarda. Y en cuanto al Divina Juventud, pues lo único que ha hecho esta cuarta jornada es aumentar mi preocupación, porque la patología no solamente es palpable, sino que ha ido a peor. El Divina Juventud va a sufrir mucho esta temporada. Le fallan parámetros que habitualmente son marca de la casa, como por ejemplo el lanzamiento exterior, como por ejemplo la defensa y el rebote. Bueno, estamos describiendo, si a un equipo le falla la defensa, le falla el tiro exterior y le falla el rebote, estamos describiendo a un enfermo con muchos problemas, ¿no? Entonces, sí me preocupa, me preocupan todos los equipos, ¿no? Pero el Divina Juventud, por su carácter histórico, porque es un equipo que queremos todos, por su cuidado de la cantera y por la gente que ha salido de ahí, pues nos preocupa especialmente, pero veo malos síntomas. Y yo creo que, bueno, será cuestión también de ver hasta dónde aguanta la paciencia, pero Diego Ocampo, yo estoy seguro que hará lo que pueda, pero el equipo ahora mismo da una sensación malísima.
Parra, ¿algún detalle que se nos escape o que quieras comentar de lo que hemos puesto sobre la mesa?
Yo sigo flipando con el Bilbao. A mí me parece, lo de esos chavales es una cosa. Lo del año pasado ya fue la leche y este año, pues ahí siguen, demostrando partido tras partido que son un equipazo y que tiene mucho que ver con lo que decía Pilar antes, con ese chavalito nacido en el 79 que se llama Alex Mumbrú, que tiene un carácter que a mí me parece descomunal. Y luego el resto de compañeros que no le van a la zaga. Y soy muy fan de Banford, concretamente desde hace 3 semanas y media, cuando le metieron en el equipo de Superman ayer.
Sí, bueno, después en territorio de Superman se ampliamos.
Yo dejaría una pregunta encima de la mesa porque me están viniendo imágenes del Madrid Olympiacos de Euroliga. Hablábamos de Luka Doncic, las dos faltitas que le pitan. No sé si es una cuestión de peajes La Mónica Sociedad Anónima o una cuestión de que a lo mejor va a ser un poco pagar un poco la novatada del rookie y que se atrevan a hacer con él determinadas decisiones que con un masterclass como Yul igual no se atreven.
Hombre, yo no voy a ser la que raje de los árbitros, pero es evidente que es mucho más fácil pitarle una falta a un niño de 17 años que pitársela a uno de 29, con el historial, como digo yo, y el peso que pueda tener cualquier otro jugador del Real Madrid. Dicho lo cual, de Luka Doncic, que nos vamos a hartar de hablar de él, que sigue creciendo en lo físico. Está ya en 2 metros y 3 centímetros.
Bien, bien.
O sea, pensad que estamos hablando de un 1-2, aunque yo sigo pensando que ese jugador cada vez irá hacia más, probablemente hacia el puesto de 3, que tiene todavía 17 años, no será mayor de edad hasta febrero del año 2017, que el talento yo ya se lo presupongo en ataque, porque me parece brutal, la lectura de juego que tiene. A mí lo más significativo, y creo que ahí está en el haber, una cosa más en el haber de Pablo Lasso, es el año pasado, cuando empieza a jugar minutos, cuando el Real Madrid gana de 20, que una de las vacas sagradas se toque los cataplines atrás y no pegue un palo al agua, me parece hasta bien y todo, como te diría yo. Pero que lo haga un niño de 16 o de 17 años es inadmisible. Y eso Pablo Lasso no se lo permitió el año pasado. Y de hecho, alguna bronca y alguna vez lo mandó al banco porque evidentemente no hacía lo que tal. Eso ha cambiado. Es decir, tú ahora ves una actitud atrás de Luka Doncic, que, insisto, estamos hablando de un niño de 17 años. Un niño al que hay que llevar a los entrenamientos en coche, porque no puede conducir.
¿Quién le lleva?
Pues depende, se van turnando la madre a veces, algún compañero otras, pero claro, es que no puede ni conducir, señores. O sea,
voy a decir una burrada.
En eso. Muy tímido delante de un micrófono.
Bien.
Al que el Real Madrid le va a ir con cuentagotas haciendo declaraciones para, bueno, pues intentar que tampoco se le vaya la cabeza, porque yo el otro día, el domingo, después del partido contra Murcia, le decía, claro, cuando todo el mundo se acerca a ti y te dice, joder, macho, qué bueno eres, qué tal, qué pin, qué futurazo y tal, cómo se mantiene uno los pies en el suelo, me decía, pues mira, sobre todo trabajando y pensando que no he hecho nada. Y es verdad, o sea, seamos realistas, no ha hecho nada todavía.
Voy a decir una burrada.
Apunta maneras, pero es verdad, hay que tener mucha paciencia, va a tener momentos malos, va a tener bajones físicos en la temporada, porque, insisto, tiene 17 años, no tiene el cuerpo de los jugadores con 6 o 7 años más, y pasará sus malos momentos. Entonces, bueno, con calma, sin prisa, pero sin pausa.
No, ya sé que no es el mismo tipo de jugador, pero ¿cuánto medía Kukoč con 17 años?
2'8".
A mí, me recuerda 8, más a, jugador, a mí me recuerda más al tipo Bodiroga que a Kukoč.
Es un
fíjate
jugador
que
diferente a Kukoč.
Sí.
¿Eh?
Yo creo que de cuerpo se parece más a Magic en lo físico. Tiene más,
a mí más a Bodiroga.
Es más ancho, de, es más ancho de hombro, más Kukoč era...
Es lento en el desplazamiento lateral. Acordado, tiene la cadera, como digo yo, tiene la cadera muy dura.
No, los movimientos acordado, dentro nada que ver.
Acordaros de Kukoč de la yogoplástica, no del de
ya.
Milwaukee.
No, claro,
o sea, no el de Filadelfia. El de la yogoplástica pesa 22 kilos.
A ver, que para Iagua no sé si quería completar el argumento.
No, nada, nada, si está todo dicho. Que a mí me parece que Kukoč era un jugador un poco diferente, ¿no? A Luka Doncic, que no me gustan las comparaciones, porque ya tuvimos aquí dos o tres jugadores que eran el Kukoč español y luego no llegó ninguno. Bueno, alguno llegó, pero fuera de aquí. Y en ese sentido yo creo que hay que tener, lo que dice Pilar, mucha paciencia, tampoco volvernos locos. Estamos ante un jugador interesantísimo y desde el punto de vista de evolución, yo veo más lógico que sea en el futuro, en la NBA, probablemente un 2-3, o sea, un escolta versátil que pueda jugar en un momento dado en el 3, que cuando se enfrente a defensores más bajos se los pueda llevar al 4. Veo un jugador muy versátil, pero quizá no tan hacia afuera como jugaba Kukoč. Y al hilo de lo que de la noticia que daba Pilar, uno de los entrenadores a los que va a entrevistar o intentará entrevistar es claramente Xavi Pascual.
Ah. Que igual deja el paro. Bueno, el paro relativo, que está haciendo cosas.
Tiene sentido, porque, hombre,
está de comentarista,
no va a buscar, tiene dinero, no va a buscar un entrenador. Puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero lo lógico es que dentro de la búsqueda que harán, pues me parece que, por lo que ya me apuntaban esta tarde, Xavi será uno de los dos, tres candidatos, como mucho, que va a tener, de los candidatos importantes, digo, ¿no? Que va a tener el PAO encima de la mesa. Se habla también de un entrenador americano, pero me extraña mucho. He preguntado a Josh Kall y él no está por la labor de ir a Atenas. Con la cuenta bancaria que tiene ya, no se le ha perdido nada allí, pero sí me hablan también de un entrenador americano que podría fichar por el PAO como primer entrenador o como segundo. Pero bueno, Xavi Pascual me pega mucho. Hay dinero, hay proyecto. El partido de ayer, lo estuve viendo además, dejó claro que el Olympiacos está ahora mismo muy por encima del PAO. Y luego, pues eso ha provocado, claro, un tumulto.
Informa Miguel Ángel Paniagua. Tenía ganas yo de decir eso, ¿eh?
Vosotros sabéis más, ¿no? Pero coincide con que Xavi Pascual ya, que al principio estaba en plan, bueno, igual me tomo un año sabático y tal, creo que ya está con mono, ¿no?
Está con mono, sí, señor.
Sí,
señor.
Pues eso.
Y a esas ganas de volver a entrenar las ha hecho públicas, porque, como decimos, está de comentarista en los medios, con lo cual bienvenido también a Xavi Pascual a este mundo y se ven los...
¿Ah, sí? Todos ¿En qué medio está?
En RACU, en
Emisora
Catalana.
Ah,
sí.
Vale.
Así los toros se pueden ver desde dentro y desde la barrera también, que se ven de forma diferente.
Pues me gustaría escucharle, porque desde el punto de vista analítico es un tío estupendo. Y yo creo que me lo estoy imaginando en el PAO. En el PAO el problema que hay es que aquello es muy caótico. Pero bueno, caótico en Grecia es lo normal, ¿no? Ahora mismo el club está peor, en básquet me refiero, a cómo está Olympiacos organizado y todo, y luego al niño este, al Yanakopoulos Junior, que es un poco especial, ¿no? Pero es un gran club y yo creo que ahí sería, es Euroliga, es un equipo de los de segundo nivel que puede en un momento dado dar sorpresa, yo creo que ahí Xavi Pascual podría ser muy feliz.
Bueno, aquí analizamos, opinamos, pasan los protagonistas y damos noticias y damos información. Segundo protagonista, que el Producto Nacional, no a nivel de selección, no a nivel de cantera, algunas, pero el producto nacional está en desuso y solo hay que mirar las cifras de la Liga Endesa esta temporada. Vamos a saludar a Alfonso Reyes, al presidente del Sindicato de Jugadores. Alfonso, hola.
Hola, buenas.
Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de esta casa, de COPE. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí, bueno, trabajando.
Trabajando, ¿no? Bueno, oye, que sacamos mucho pecho de la selección española, que alabamos el trabajo de cantera de algunos clubes, pero que el jugador nacional en esta Liga Endesa 2016-2017, corrígeme por favor si me equivoco, no llega ni a ser un tercio del total, ¿es así?
Eso es. Bueno, felicitar a los clubes que trabajan con la cantera, las selecciones inferiores y por supuesto a la grandísima generación que nos lleva haciendo disfrutar tanto tiempo y espero que lo siga haciendo en la selección nacional. Pero es cierto que nuestra liga, que es bueno, pues, la mejor de Europa, aunque por desgracia nos están pisando ya los talones, pues la presencia de jugador de formación es cada vez menor y en este caso también el de jugador nacional, prácticamente no llegamos a un 30% de ellos.
Creo que son, he mirado cifras, 200 jugadores de la Liga Endesa, creo que unos 60 más o menos, solo nacidos en España. ¿Qué pasa? ¿Y qué solucionáis, no? Porque evidenciamos el problema, pero a un problema hay que darle soluciones.
La solución es que haya más, ¿no? Sobre todo porque hay una cantera importante, que hay calidad, que hay mucho talento, como demuestra pues la presencia en el podio continuo de todos los veranos de nuestras selecciones inferiores, y por lo tanto eso no puede ser excusa, que no hay talento, ni hay cantidad, hay cantidad y calidad. Lo que pasa es que ese talento hay que transferirlo luego a la cancha, si no se va a perder, se va a diluir y no va a servir para nada. Entonces hay que apostar por esa calidad y hacerla jugar. Es imperioso y es fundamental que haya cuanta más presencia de jugadores de formación mejor, y porque eso al final va a crear un vínculo con el aficionado que es fundamental para nuestro deporte.
Oye, ¿debéis negociar? ¿Estáis negociando un nuevo convenio?
No, el convenio de elegibilidad o de cupos ya intentamos negociarlo el año pasado, pero no hubo acuerdo entre las partes. Las tres partes son bueno, Federación, ACB y nosotros, con la mediación del Consejo Superior de Deportes, que tampoco fue de gran ayuda. Pues ahora mismo ese convenio continúa como estaba, es decir, con cuatro jugadores de formación por equipo, antes del decretazo del Consejo de Cardenal, pues eran cinco, se pasó a cuatro, y aunque teníamos nosotros la idea de la definición de jugadores de formación, que es lo que podemos tocar, porque ahí pues Europa no se mete, queríamos hacerlo más restrictivo, es decir, que fuera el espíritu de jugador de formación, pues como debe ser, es decir, que llegue un jugador y se forme, porque, bueno, repito que jugador de formación no solo comprende jugadores españoles, sino todos aquellos que no sean extracomunitarios o, bueno, incluso también están incluidos los jugadores Cotonou, que pasen 3 años aquí, como máximo, o como más restrictivo, el segundo año junior, primero senior, segundo senior. Nosotros consideramos que esa definición es muy laxa, es decir, que un jugador con 17, 18 años, cuando llegue ya está formado, y para que tenga sentido, pues debería formarse aquí en nuestras canteras.
Bueno, hay una situación de estancamiento. Pilar.
Hay que contextualizar un poco todo. Digo contextualizar porque la semana pasada nos reunimos con Alfonso, con Rafael Sofresa, con el nuevo asesor jurídico del ABP, para tratar un poquito qué le está pasando al baloncesto español, Albert, porque presumimos mucho de decir que somos la mejor liga del mundo fuera de la NBA, pero lo cierto es que nos están adelantando por la izquierda y que nos estamos quedando en una situación más que preocupante y situación que, bueno, pues se habla mucho, debatimos mucho, arreglamos en teoría demasiadas cosas, pero luego no se ejecutan las cosas. Yo quería preguntarle muchas cosas a Alfonso. Alfonso, ¿cuánto duele que un tipo bastante comprometido, además, como puede ser tu hermano, como puede ser Alex Mumbrú, como es en este caso Pau Ribas, ponga el otro día, último minuto del Manresa-Obradoiro, empate a 67, cero jugadores nacionales?
Pues es algo que está ahí, es decir, que todos los jugadores que son nuestro colectivo pues se dan cuenta, no solo jugadores nacionales, sino, bueno, nosotros cuando hacemos la ronda de todos los años, todas las temporadas por las plantillas, los mismos jugadores extranjeros no se asombran de que haya tampoco presencia de jugadores de formación y concretamente de jugadores nacionales. Es un problema grave que tenemos, que no tienen otras ligas y que, como dices, hace que esas ligas pues vayan siendo más pujantes y nos puedan comer la tostada, como se dice vulgarmente. Y eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es una liga cada vez más fuerte, y por eso, por supuesto, tendemos la mano para colaborar con ACB en todo aquello que sea necesario para que esto cada vez vaya mejor, porque cuanto mejor sea esta liga, mejor nos irá a todos.
Una liga en la que el otro día, por cierto, le leía a Zeljko Obradović, que de esto sabe un buen rato, y decía que una de las claves, porque evidentemente el que la liga esté prácticamente cerrada al no haber ascensos y descensos, el que desaparezcas de la televisión en abierto, el hecho de que los chavales de las canteras, que los clubes dicen que cuesta una pasta, una cantera, y no sé si lo ven como una inversión, que entiendo yo que ese es el concepto, digo, se pierden muchos jóvenes por el camino. Decía el otro día Zeljko que ante el arrebato o ante la invasión monetaria de la NBA, ante la cual uno no puede decir que no, y yo en muchos casos lo entiendo, porque bueno, pues vuestra vida profesional como jugador es relativamente muy corta, que había que apostar por el talento joven. Yo no sé si es predicar en el desierto lo que dice Zeljko o no.
Bueno, pues si lo dice él, que es yo creo que el mejor entrenador que ha habido en Europa, o que hay en Europa, pues yo creo que habrá que prestarle atención. Como bien has dicho, la cantera es una inversión, no es un gasto. O sea, todo lo que se invierta en cantera va a tener un retorno muchísimo mayor del que has invertido. No entiendo por qué a veces ese concepto no se tiene en cuenta cuando ha sido lo que nos ha dado tantos réditos durante pues tantísimos años, y creo que no se debe, por supuesto, perder. También has dicho que otro de los factores importantes es que nuestra liga esté prácticamente cerrada. Ha estado así en los últimos años, y creo que es una mala noticia, que y sobre todo una opción que debemos descartar ya. No puede ser que en las ligas federativas pues los jugadores no tengan opciones de poder competir en la mejor liga de nuestro país, porque los equipos no ascienden. Eso tenemos que acabar con ello y crear pues ese flujo que va a hacer que haya pues nuevos mercados, nuevas ciudades que puedan contar con muchos más seguidores, y que entre savia nueva y sangre nueva en nuestra liga, que es fundamental. También pasa lo mismo con la Euroliga. No estamos conformes con una máxima competición continental en la que no se puede acceder por méritos deportivos, que estén ya las licencias concedidas, y que pues esa legítima aspiración deportiva para estar entre los mejores no pueda alcanzarse porque es imposible, porque ya están las vacantes cubiertas.
Alfonso, el hecho de que hablemos mucho, tenemos claro cuáles son los problemas, porque a mí me parece que al menos los tenemos claros y meridianos, pero que no se ejecuten las soluciones. Es decir, es verdad que estamos en una etapa un poco complicada, es decir, pero esto pasa en todos, pasa en ACB, pasa en Federación, no se está realmente, como digo yo, poniendo los papeles encima de la mesa y sentarse a negociar y firmar. Es decir, ¿por qué no se está dando ese paso?
No lo sé, pero es el momento. Como dejemos mucho más tiempo, estamos abocados al fracaso más absoluto y a que esto vaya cada vez peor, y cuando nos quedamos o quien tenga que ejecutar esas iniciativas se dé cuenta, va a ser demasiado tarde, porque esto no es de un día para otro. Esto, bueno, revertir la situación en la que estamos requiere temporadas. Tiene que ser una planificación a largo plazo, y yo creo que nos estamos acostumbrando al cortoplacismo y al pensar que estamos bien hoy, pero sabiendo que mañana va a ser mucho peor. Entonces hay que acabar con esa mentalidad. Es un cambio de filosofía, de voluntad y de tener claro lo que queremos. Pero si eso no lo interiorizamos, o quienes tienen que hacerlo no lo interiorizan, por mucho que prediquemos, va a ser hacerlo en el desierto.
Y una última cosa. Tú sigues teniendo, evidentemente, tu hermano sigue jugando al baloncesto. Tus hijos ya empiezan a jugar al baloncesto. Cuando tú ves en un chaval de 15, 16 años, 17, que te dice, no, mi sueño es triunfar en la NBA, no es ser el referente del equipo en el que ahora mismo está jugando, ¿Qué te hace pensar eso?
Me da cierta tristeza, ya como padre o como aficionado. Y eso no quiere decir que la NBA sea algo positivo para nuestra liga, por supuesto que lo es. Es decir, cuanto más se fijen en la mejor liga del mundo, en la nuestra, eso quiere decir que somos capaces de seguir produciendo talento y exportándolo. El problema va a ser cuando no puedan venir aquí a... Que la Liga CB no sea uno de sus caladeros. Ese va a ser el verdadero problema, y me temo que queda poco para ello si no somos capaces de reorientar nuestra política y nuestra filosofía.
Vamos a ver, que tengo a Alfonso Reyes y te quiero preguntar por tu hermano, que tiene 36 años, que yo espero que bata un récord mundial y que siga jugando hasta cuando quiera o le aguanten las fuerzas, pero yo entiendo que lo normal sería que el Real Madrid le retirase la camiseta cuando él se retire, ¿no?
No creo que esté pensando ahora mismo en eso.
No, yo te pregunto que qué piensas tú.
Yo, mira, lo que pienso es que ojalá los jugadores de nuestra mejor generación...
Lo que tendríamos que hacer, Alfonso, es clonarlo, si podemos, ¿no?
Va a ser
complicado, ¿eh?
De momento no es posible. A ver, ahora va a tener... O sea, dentro de poco va a tener un niño, así que esperemos que... Bueno, pues claro, aunque tiene también una niña, que bueno, por genes también su madre ha sido jugadora de baloncesto, así que seguro que los saca. Me gustaría que hubiera, claro, que continuase la saga familiar, pero es complicado. Pero ya digo, a mí lo que me gustaría es que todos los jugadores de esta generación espectacular, pues bueno, lástima que Juan Carlos se lesionase el otro día, pero ahí está Alex Mumbrú, que siendo un año incluso mayor, sigue marcando, bueno, pues cada vez hitos más importantes, ¿no? Y demostrando que, bueno, que cada vez es más... más larga la permanencia y la longevidad de los jugadores de baloncesto. Eso es una buena noticia. Lo malo, la mala noticia es que detrás cada vez son menos los que están surgiendo, y ese es nuestro verdadero problema.
Bueno, vamos a ver si revertimos la situación.
Oye, por cierto, Alfonso, una última. Hay muchas cosas que la NBA hace muy bien, y una de las cosas que hace es cuando se retiran sus grandes estrellas. Lo último ya lo hemos visto, por ejemplo, la temporada pasada con Kobe Bryant, mucho más silencioso, quizá más discreto, la retirada de Tim Duncan o de Kevin Garnett. ¿Echas de menos, cómo te diría yo, una gran retirada para toda esta generación a medida que les vaya tocando? Porque el primero ya ha sido Raúl, y Bernie también se ha retirado ya de esa generación. Es verdad que Alex es del 79, pero ¿echas de menos que sepamos rendirles el tributo que merecen y el respeto que merecen? Es decir, parece como que se van un poquito, no sé, no te voy a decir que por la puerta de atrás, pero es que parecemos unos agarrados.
Ya, bueno, nosotros en la asociación lo hacemos. En el caso de, bueno, Bernie fue después de la temporada... y por lo tanto no se le pudo hacer, y Raúl es bastante
tímido y reacio a estas cosas.
Efectivamente, o sea, y entonces lo que no podemos hacer, le damos todo nuestro cariño, pero evidentemente si él no quiere aparecer en los focos por ahí, pues no lo vamos a hacer. Germán Gabriel también está en esta situación.
Se ha pasado al lado oscuro, Germán se ha pasado al lado oscuro ya, Alfonso, está perdido.
Sí,
se ha pasado
no,
al lado de los comentaristas, ya se ha pasado al lado oscuro.
Lo hace muy bien.
Sí, cierto.
Yo creo que hay que oírle, por supuesto. Entonces, pues sí, yo echo de menos, y lo he comentado alguna vez con Francisco Roca también, ¿no? Darle más valor al jugador, ya sea, pues, no sé, como ejemplo, una fila cero en la Copa del Rey, donde pues todos los padres, padres y madres, ahora hay que decir las dos cosas, pero bueno, no, me niego. Cuando todos los padres digan a sus hijos, mira, este fue un grandísimo jugador, este jugó en no sé dónde, es decir, eso también va a provocar, como bien hace la NBA, que haya todavía más interés y más, va a acrecentar la afición, eso es evidente, y con eso pues hay que utilizarlo porque va a ser beneficioso para nuestro baloncesto.
Sí, hombre, cuidar a la gente que ha hecho grande este deporte. Alfonso, que gracias por la visita. Vamos a ver cómo evoluciona este tema y lo seguiremos. Gracias, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, que sois fundamentales para que este mensaje se transmita. Muchas gracias.
Un abrazo. Seguida la Euroliga, y recordamos el calendario también, no solo de la Euroliga, sino de las tres competiciones europeas donde esta temporada tenemos a representantes españoles. Ya a partir de la semana que viene entrará también la Euroliga y la Eurocup femenina. Digo, Euroliga masculina, Eurocup masculina y la Liga de Campeones de nueva creación del baloncesto. Antes, desentumecemos un poquito todo esto. José Luis Gil con el supermanager. ¿Qué podemos explicar? Yo me mantengo en mi zona regular de los 115 siempre
que
cada
para
jornada.
Que para empezar, quiero dedicar la sección de esta semana a David White, a Carlos Suárez y a Oliver Stevich.
Un saludo muy cordial a todos ellos.
Un saludo muy cordial para todos
Oye,
ellos.
Oye, por cierto, Carlos Suárez ha vuelto a Twitter, ¿eh? Cuidado,
Pues doble saludo, doble saludo.
Doble saludo.
Doble saludo a Carlos Suárez.
Arroba Carlos Suárez web.
Bueno. Saludar también a ese Barreiro de Vigo que con 192,60, Brian, y no coge nada más es el ganador de la cuarta jornada. Muy bien, el Luquita Maravilla, 37ª posición de la jornada. Y bueno, Rubén Parra explicará qué le ha pasado a su Parrapas Team. Posición 331 con 93 con 60. Siempre que miras atrás, Alberto,
que no habrá hecho los
encontrarás
cambios.
A alguien
no
peor
vale
que tú.
Echarle la culpa a Ioannis Bourousis.
Oye, decíais antes de...
No responde, ¿eh? No, se ha ido.
No, está callado como una...
Decíais antes de números...
Como un parrapa.
Es importante un factor a tener en cuenta cuando vas elaborando los cambios jornada tras jornada, mirando el calendario, cuáles son los equipos que más valoran y cuáles son también los equipos que más valoración reciben por parte del equipo rival. Bueno, pues tal y como está la liga a estas alturas, los tres equipos que más valoración reciben del rival, es decir, en principio enemigos propicios, son Gran Canaria, Betis y Valencia Basket, curiosamente. Por tanto, pase lo que pase, yo creo que la atención hay que fijarla en dos partidos. Baskonia, que visita la pista del Divina Seguros Juventud, un abismo entre lo que valoran los unos y la valoración que encajan del rival. Y el otro, sí, ya sé que no meten todos los tiros libres, ya sé que el triple no se les da bien, ya sé que igual no entienden del todo a Barchocas, ya sé que patatín que patatán. Barcelona-Sevilla, Barcelona-Betis.
Barcelona-Betis.
Barcelona-Betis. Ahí es la jornada donde yo creo que habría que apostar por hombres del Barça y hombres del Baskonia, como a Coñón.
Lo importante, lo importante es saber, ¿cuándo descansa Murcia?
¿Cuándo descansa Murcia?
Pues ¿cuándo descansa Lucas Murcia?
Murcia descansa en la jornada número 11, todavía queda.
11.
Todavía queda. ¿No le vas a pillar, Casado?
¿Cuándo descansa el dominio en Bilbao Basket?
En las 7.
¿Vamos a dar
en
todos?
Ya prontito.
No, no. Vale. ¿Y cuándo descansa, por ejemplo, el Iberostar Tenerife?
Iberostar en la 14.
Lo digo porque Facu Campazzo está en 1.449.000 en el Supermanager.
No, ya, ese ya me he olvidado, fuera de mercado.
1.110.000 Alejandro Mumbrú.
Bueno.
1.197.000 Fran Vázquez.
Sí, ¿Pero qué le estás haciendo? ¿La sección
no,
de asilo?
No,
yo te digo, estoy dando datos.
Yo solo voy a dar un apunte. Es importante que cuando hagáis los cambios, si le dais al botón anular cambios, volváis a hacer los cambios.
Correcto. ¿Vale? Todo tiene una explicación en esta vida. No,
lástima, de verdad.
Luego existe el otro riesgo. Es decir, por ejemplo, imagínate que la jornada que libre Bilbao Basket, liberas a Banford, que ahora mismo está en 1.212.000, fichas a un tío de cotización similar y te pierde pasta.
Oye,
con lo cual no puedes repescar a Banford a la jornada siguiente.
Habrá
porque
gente,
has perdido pasta.
Habrá managers que a lo mejor por miedo, en el caso de que un equipo descanse, no libera al jugador porque le puede costar más recuperarlo después la jornada siguiente.
Absolutamente contraproducente.
Claro, a mí eso me pasó.
Absolutamente contraproducente.
Con el hombre que da, que el hombre
la
que
primera
da
unidad.
Nombre a mi equipo.
La primera unidad. Bueno, deciros que hay solo 9 jugadores ya que han valorado 10 o más en las 4 jornadas que llevamos. Solo ya 9 jugadores. Y que al final de esa lista encontramos, a pesar de la situación de Gran Canaria, a Richard Hendricks, 1.032.000. Y al final de esa lista a Dylan Page, de Estudiantes, con 681.085 y Broker. Teniendo en cuenta que el siguiente que libra va a ser precisamente Estudiantes, Dylan Page y Edwin Jackson se convierten en recomendaciones para esta semana. Que salen bien.
Edwin Jackson, mira, habría que ficharlo para el Supermanager por los primeros 2 cuartos.
Que salen bien.
Luego ya hay que planteárselo.
Perfecto. Que no libras a la semana siguiente, tienes 2 cambios más y recompones el equipo. Y visto lo que habéis dicho de Acoñón, pues por su nombre, por su cotización, por sus características
y por sus estadísticas, básicamente.
Y por sus estadísticas, pues venga, también Acoñón dentro del capítulo de recomendaciones.
Muy lanzado, muy propositivo, fantástico. A mí me sabe mal por la audiencia. Euroliga. Territorio de competiciones europeas, se ha alzado el telón de la nueva Euroliga, primera jornada, le ponemos el termómetro y ¿qué sensaciones tienes, Miguel Ángel Paniagua, recordando que han ganado CSKA, Real Madrid, Panathinaikos, Barcelona, Darussafaka, Armani Milan, Baskonia y Fenerbahce, que de los 8 partidos, 4 se han decidido por un básquet, 3 puntos o menos, y 2 más decididos en los últimos segundos?
Bueno, lo que vi, pues vi el partido del Barça y del Real Madrid, quiero decir, o bien en vivo o bien a posteriori, que es como mejor se ven los partidos, sobre todo a mi edad, pues puedes analizar, tomándote un té, etcétera.
Al té, el famoso
vi al Fenerbahce y vi al CSKA. Ha sido una primera jornada muy bonita, porque como tú dices, marcadores apretados, emoción en muchos partidos, pero me ratifico O sea, viendo la primera jornada, casi te ratificas ya en lo que dijimos, por lo menos en lo que dije yo en la jornada previa que me preguntasteis, ¿no? O me preguntaste, mejor dicho, sobre qué equipos veía favoritos. Vi muy bien al Cheska para la altura de temporada en la que estamos, cosa que es preocupante porque a lo mejor luego tiene un bajón. El Fenerbahce va a estar ahí, juega muy bien y a medida que va creciendo, este es el tercer año de Selko, será mucho más peligroso. Al Madrid le vi bien, le vi francamente bien, frente a un rival que todavía está en arranque y que luego me sorprendió ayer aplastando a Panathinaikos de la manera que lo hizo, pero Olympiacos también va a estar ahí dando mucha guerra. El Baskonia también me gustó y el Barça me preocupó. Me preocupó porque, bueno, un poco lo que hablábamos también en la Liga, porque las patologías no cambian de un lado a otro. Temporadas anteriores, pues decíamos, el Barcelona juega peor a lo mejor en la Liga ACB y le va más el estilo de Euroliga, pues porque los árbitros o porque el estilo de juego, y eso se da, ¿eh? Estamos hablando del mismo deporte, pero no es el mismo estilo de juego en la NBA que en la NCAA, no es el mismo juego estilo de juego en la NCAA que en la Liga ACB, y no es el mismo estilo de juego que permiten los árbitros, que te condicionan los equipos en la Liga ACB que en la Euroliga, ¿no? Pero en este caso, las patologías del Barça se mostraron igual en la Euroliga y en el partido frente al Dominion Bilbao y en los partidos anteriores. Obviamente, y ahora estoy simplemente describiendo, salvo Juan Carlos Navarro,
sí.
Lo cual está muy bien porque le queremos mucho y porque para eso están los genios, para salvar la situación. Pero si al Barça le tiene que salvar en la jornada 1 Juan Carlos Navarro, es que el Barça tiene un problema.
Firmo todo lo que has dicho. Añado que el parcial del Barça en Kazán para salvar los muebles fue de 5-25.
Sensaciones, a ver. Y que estamos hablando del Unix Kazán, ¿eh? O sea, que no estamos hablando del CSKA de Moscú ni estamos hablando de Fenerbahce. Estamos hablando del Unix Kazán. Que sí, que con todos los respetos, lo que tú quieras. El partido fue horrible.
No, que el partido lo pierde el Unix, ¿eh? O sea, lo acaba ganando el Barça, pero se deja escapar el Unix.
Apareció ese talentazo totalmente. Llamado Juan Carlos Navarro, con el que, bueno, cuentas un día, pero ahora se te lesiona en el muslo y ale. De momento, otra Fenerbahce, tararí.
Pero es que es lo que decía el profe. Si Juan Carlos Navarro, a estas alturas de la historia, tiene que llegar al rescate del Barça, aquí hay un problema y serio, ¿eh?
Con el matiz que habéis apuntado muy bien los dos, de que es frente al Unix. O sea, que no es el Fenerbahce o no es el Real Madrid, pues bueno, que es un partido que ha apretado tal, sino que en la jornada 1, Unix Kazán, pues ya tenemos que tirar del genio, un genio que está, pues, que ya le chascan los huesos al pobre, a pesar de que él mismo ha confesado que ha mejorado su dieta. Y tengo que imaginar, porque hace tiempo que no hablo con él ni con Miquel Solá, pero tengo que imaginar que fuma menos, pues en ese sentido eso le va a ayudar a sentirse mejor y a estar mejor, ¿no? Con menos peso y cuidándose más en la dieta y en ciertos hábitos. Pero el Barça, independientemente de eso, tiene un problema de identidad y un problema de reconocerse en su juego, ¿no?
Sí, a mí, fíjate tú, ahora que dice problema de identidad, yo lo extrapolo, por cierto, a la nueva campaña del Barça y se me entienda, ahora que hablábamos con Alfonso Reyes, si la nueva identidad del Barça está a disrise, es decir, si tú pretendes captar a los chavales para que vayan al baloncesto o tal, a través de Tyrese Rice, que no deja de ser, bueno, pues un grandísimo jugador, pero que irá y vendrá. Es decir, identificar al Barça con Tyrese Rice cuando tienes a un tipo como Juan Carlos Navarro, en fin, me chirría un poquito. Me chirría, por cierto, el final del Baskonia Efes. Vaya telita, cómo se jugaron la última bola los turcos. Por cierto, me dicen que Perasovic está muchísimo más tranquilo de lo que estaba en Vitoria. Yo tengo la sensación de que
Pilar,
hay resultados. Dime.
Pilar, por definición, cualquier entrenador que trabaje en un entorno que no sea el Baskonia está más tranquilo. Lo cual no quiere decir que el entorno de Baskonia sea malo ni mucho menos.
No, para nada.
Sino que la presión es terrorífica y lógicamente, pues hombre, por mucha presión que haya en el Fenerbahce, que la hay y mucha, ¿eh? Por mucha presión que haya en Olympiacos o en Panathinaikos, que la pues, en Panathinaikos ni te cuento la que hay, porque encima está el chaval, el niñato, como digo yo, encima tuyo, pero en Baskonia la presión es tremenda porque Querejeta es mucho Querejeta.
Sí, no, sin lugar a dudas, pero vamos, por la última bola, cómo se la juega el Efes, teniendo casi 5 segundos.
No, pero
creo
este
que hay marcadores, creo que hay marcadores ajustados.
Ya lo verás.
Creo que hay marcadores.
Es un equipo sólido el Efes, ya, y bien entrenado y bien llevado.
Sí, ha fichado bien, ¿eh? A mí me gustan mucho de los jugadores que ha traído este año el Efes. Digo que hay marcadores que no sé si estuviéramos en la jornada 10 o en la 15 o en la 20, si se iban a dar. Marcadores un pelín ajustados, vamos, el Armani Milán ganó por los pelos porque Dios le vino a ver, por ejemplo. Me sorprende la guerra que da Zalgiris de Kaunas.
A mí los dos equipos... Milán, como si ha habido drama, es como si ha habido drama, hombre.
Los dos equipos más llamativos para mí de la primera jornada son el Brose, en Estambul se lo pone en su Agili a Fenerbahce, y luego el Darussafaka, que el Estrella Roja no pasará por su mejor momento vital. Pero a mí, cualquiera que sea capaz de ganar en ese pabellón, merece mi respeto para el resto de sus días, pongamos. Hay que jugar allí y ganar allí.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Quedaros con lo que nos ha explicado Miguel Ángel Paniagua, candidato al banquillo de Panathinaikos, Xavi Pascual, quien fue entrenador del Barcelona. Ya os avisaba antes que el martes arranca la Eurocup para los nuestros, Nizhny Herbalife Gran Canaria. El miércoles, Dominion Bilbao Basket Alba de Berlín, Montaquit Fuenlabrada Kimki, Budugnost Unicaja de Málaga, Bayern de Múnich, UCAM Murcia y Valencia Apoel Jerusalén. Atención a la nueva Liga de Campeones de Baloncesto, con un representante español que además es el líder ahora mismo de la Liga Endesa, como es el Iberostar Tenerife. Cibona, Iberostar Tenerife, se va el martes. Partidos de los españoles en esta segunda jornada de la Euroliga. El jueves, Maccabi Real Madrid. Y el viernes, Zalgiris Baskonia y Barcelona Fenerbahce. NBA. La última semana de pretemporada, ya se alza el telón la semana que viene de la NBA. Destacamos, Parrita, que no hay ningún equipo invicto y sobre todo el susto de Marc Gasol en el pie operado.
Sí, bueno, se retiró con un dolor, es en el tobillo, no es en la planta del pie, así que dentro de lo malo, poca cosa. Lo que pasa es que, claro, al verle retirarse el partido contra los Rockets, irse al vestuario, tenía que ver cómo estaba Twitter. O sea, cundió el pánico en Memphis, cualquier constipado de Mark es cuestión de estado. Y luego a Nico le pasó lo mismo en la última madrugada, en el último partido que han jugado los Bulls, en el tercer cuarto también se retiró con molestias, en este caso en la espalda, en la zona lumbar. Pero yo creo que es más cuestión de alturas de pretemporada, de sobrecarga, de por estar a lo mejor haciendo mucho físico, o sea, que por algo realmente importante. De la NBA, ya os decíamos el otro día que la pretemporada deja pocas cosas. Por apuntar quizá lo de Carter Williams,
sí,
sorprendente,
Chicago, sí.
A una semana de que empiece la temporada, yo creo que más tiene más que ver con las ganas de Milwaukee, de los Bucks, de coger a un jugador exterior que intente paliar, que yo creo que es imposible, la baja de Middleton, que de Chicago. Chicago dice, bueno, se llevan un buen base que va a ser suplente de Rondo, pero también tenían a Isaiah Canaan, que a mí me parece que puede jugar de base perfectamente. Puede jugar de base o de escolta. Ahora tendrá que jugar más de escolta, supongo, no sé. No, tampoco me parece un cambio que vaya a cambiar la vida ni de los Bucks ni de los Bulls. Y lo más importante para mí de la última semana es ver a Ibaka en plan estelar. Con Orlando Magic empezar a jugar y a demostrar desde el primer momento que él quiere responsabilidad. Y deja apuntado ahí entre líneas para el que quiera leer que es su último año de contratito. Entonces, no descartemos que Ibaka termine la temporada con 27-10, o 27 a lo mejor no, pero 23-10, de 23 puntos y 10 rebotes por partido, y 3 tapones, o una cosa así. O sea, que no es descartable un temporadón de Ibaka en el año en el que tiene que renovar. Y luego está lo del culebrón de J.R. Smith, que yo lo había comentado con Paco, decía Paco, bueno, tampoco es tanto, 52 millones. Ya, bueno, pero es que para lo que se está dando por ahí, tampoco es tanto, 52 millones por 4 temporadas. Pero a mí también me parece que J.R. Smith ha llevado un poco al extremo su amistad con LeBron y las ganas de apretar a los Cavaliers. No sé qué pensará el profe, pero vamos.
Me ha estirado la cuerda que casi se rompe, si es que no se había roto y lo han tenido que empalmar. Profe, Miguel Ángel Paniagua. Está por ahí.
El mismo agente, ¿no? Que al jefe. O sea, pues bueno, tienes ahí un cierto privilegio. Y yo creo que en esta le doy la razón a Paco.
visto lo visto, y por ejemplo, si lo comparas con el contrato, y odio hacerle esto a Rubén, ¿no? Porque es de los Lakers, pero si ves lo que ganamos Goff, pues dices, bueno, oye, pues este chico yo creo que también se merece su parte, ¿no? Pero sí, es un contrato. Lo que pasa es que, claro, cuando digamos ahora en lo sucesivo, ¿no? A partir de este año, y esto ya lo avisábamos hace un par de años, con el contrato de televisión, ¿no? A partir de ahora nuestra capacidad de sorpresa con los contratos tenemos que reducirla, porque lo que estamos viendo ya es chocante, pero lo que va a venir va a ser espeluznante, ya os lo aviso, ¿eh? Entonces, claro, cuando los clubes tienen mucho dinero para gastar, y tienen que gastarlo, tienen obligatoriamente que gastarlo, porque sabéis que también hay un suelo, o sea, hay un tope salarial, pero también hay un suelo mínimo de gasto, pues no solamente es a lo mejor los 30 millones que le van a dar por temporada o 35 millones que le pueden llegar a dar a LeBron James, sino que eso tira de un mercado de jugadores de nivel medio-alto, que a lo mejor van a ganar 17 o 18. Y entonces, claro, cuando eso lo multiplicas por 6 años, pues ya estás en el centenar y de millones. Y claro, estamos hablando de una burrada de dinero, y lógicamente, o sea, en la NBA hay bastantes jugadores muy buenos. Hay algunas estrellas y luego hay alguna superestrella, pero claro, que pagues como superestrella a jugadores de nivel medio es lo que realmente choca, pero debemos estar preparados porque lo que nos viene a partir de este verano, y sobre todo si no hay cierre patronal, que parece que esta es una noticia importante, porque aunque es más del lado de negocio, luego al final estas cosas siempre afectan a la competición, ¿no? Y siempre me decían, bueno, hablas quizá en exceso del lockout, cuando se produjo el lockout, sí, pero es que el lockout produce que no haya baloncesto, con lo cual incide directamente en nuestro oficio, ¿no? Entonces parece ser que ahí además falló o está fallando, o puede que falle mi predicción, que es que yo sí pensaba que iban a ir a un lockout, aunque mucho menos sangriento que en 2011, pero si realmente se llega a un acuerdo es porque los jugadores, que casi siempre son más belicosos, y los propietarios, que no quieren tampoco que esto se dispare, llegan a la conclusión de que esto es jauja, para que nos entendamos, y si no hay lockout, las cifras que vamos a ver van a ser estratosféricas.
Bueno, mí ya los 20 kilos a Ryan Anderson por temporada ya me parece una cosa que roza,
claro,
lo pornográfico.
Y luego cuando vengan a por Teodosic, o cuando vengan a por, claro, por Jules, pues entonces claro, tendrán que poner más dinero que nunca, y entonces eso va a ser también un problema. Los jugadores que ya no van a volver, tipo Rudy Fernández, quizá De Colón, que yo creo que a De Colón le van a tentar otra vez y sigue jugando a ese nivel, pues bueno, eso nos preocupa menos, pero es que el jugador que se mueva en Europa es que van a venir a por él, y antes venían, pues yo me acuerdo, yo que sé, Masek Lampe, por ejemplo, para que pudiera pagar la cláusula de Real Madrid hubo que hacer encaje de bolillos, hubo que adelantarle un año, tuvo que ir al banco a pedir un aval y tal, y al final pagó la cláusula. Eso se acabó, es decir, ahora, si realmente los Houston Rockets quieren a Yui, y es una cuestión de dinero, que no es que el jugador diga que puede decirle, por lo que nos dice quien mejor reconoce de nuestra casa, que es Dani Martínez, parece que no está muy por la labor de cruzar el charco, pero imagínate que vienen con 12 o 14 millones, ¿cómo le dices que no a eso? Y ahora mismo 12 o 14 millones, convendréis conmigo, y sobre todo Rubén, que es el que está más al día de estas cosas, en que ya es un salario casi de broma.
Es que es eso, que estamos llevando los 12 millones, es que recordemos para los no puestos en el asunto, que un chaval que se llama Steve Curry, este año, Stephen Curry, cobra 12 kilos, o sea, 12 milloncejos, si es verdad que acaba contrato y va a pegar, lo dijo el profe un día, se va a quedar con la mitad de la costa, o sea, el Golden Gate, Alcatraz, la Bahía, las langostas y la madre que lo parió, pero más allá de eso, 12 millones de dólares cobra Curry, y es que hay cada manguta en la liga cobrando 5, 6, 7, 8 millones más por año que lo que cobra uno de los 3, 4 mejores jugadores de la liga, que claro, se convierte en los 12, 13 millones van a ser el salario medio, van a convertir en eso, en el salario medio, y eso es muy peligroso para nuestra competición.
Porque puede ser perfectamente, en el orden de 10, 11 millones puede ser el salario medio, aunque por lógica, y todos recordamos las matemáticas comunes que estudiábamos de pequeños, aunque probablemente la moda, es decir, el salario que más se repita sea el mínimo, pero efectivamente al haber tantos jugadores tirando por arriba y tantos jugadores de la clase media alta tirando también hacia arriba, la media va a subir un montón.
Bueno, creo que Pilar quería apuntar algo.
No, iba a preguntarle al profe qué tal le suena Igor Kokoskov.
Bien, muy buen entrenador.
A ver si va a ser el que cruza.
Sí, puede ser, porque ya se lo propusieron como segundo a Pedulakis. En su momento esto me lo explicaban en el verano y él se negó. Dijo, me valgo yo solo. Porque temía que Kokoskov, que sabes que se ha formado, sabéis, que se ha formado en la NBA, es un entrenador menos conocido en Europa, curiosamente, que en la NBA. Yo le conocí en Phoenix, es un excelente técnico y podría ser el tapado que viniera. Pero no os preocupéis porque también Xavi Pascual está en las oraciones del Pau, seguro.
Ah, y una cosa curiosa, que no deja de ser una chorradica, pero a mí me parece curioso, los Bulls, con el fichaje de Carter Williams, tienen ocupado del 0 al 11 en la plantilla. Que yo creo que es una cosa que pocas veces se ve en un equipo de baloncesto en la NBA. O sea, desde el 0, que están todos ocupados, menos el 4, que es Jerry Sloan, que está retirado, y el 10, que es Bob Love, que está retirado también. El resto de jugadores, el 2, el 3, el 4, o sea, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, todos son jugadores de la plantilla de los Bulls.
Pues mira, eso sabes a lo que ayuda, que los Bulls se hagan populares entre los aficionados al fútbol, porque son dorsales claramente de fútbol. Claro, de fútbol FIFA, me refiero.
A eso me refiero, que no es muy habitual que una plantilla NBA...
Sí, es un apunte curioso.
Carter Williams es el 1, Jerian Grant es el 2, Wade el 3, el 4... El retirado de Sloan, pero hasta el 11 tienen número. Quitando los dos números retirados, hasta el 11 tienen todo número de seguido. Me ha parecido muy curioso, porque al ver la noticia de Carter Williams, he visto el roster completo, me ha salido el roster y la numeración. Es muy raro ver eso en un equipo NBA. Te vas del 0 al 6, del 6 al 12, del 12 al 18.
Sí, buena curiosidad. Por cierto, chapó para el departamento de marketing de los Bulls, que ha conseguido que Leo Messi promocione la nueva temporada y lo haga con la camiseta de Chicago. Bueno, vamos cerrando programa, el 249 de Showtime. Cierto, felicidades a la familia del Breogán, que han conseguido un récord, la mayor diferencia de puntos en un encuentro de la LEP Oro en los últimos 21 años de historia. Felicidades al Breogán, lo siento por el Cáceres, con ese 50-113, más 63 en la última jornada de la LEP Oro. Bueno, nos vamos. Miguel Ángel Paniagua, si no desea usted nada más, hasta la semana que viene.
Nada, como siempre, un placer escucharos.
Para nosotros aprender. Gracias, profe, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Pilar, un beso muy fuerte.
Vamos a ver si conseguimos entre Parra y yo aquí un cierre patronal o algo. A ver si nos llegan
un nuevo millones. Convenio, un nuevo convenio.
Y hacemos un Showtime en versión americana para que nos llegue la pasta del contrato de Carri.
Te me acabas de decir que acabaré de digerir. Adiós,
un
Pilar.
Cierre patronal.
Parra,
hasta luego.
Cuídate mucho, ¿eh?
Me quedo pensando en eso.
Adiós, Gil.
En el pollo de Carri, en el cierre patronal y en
adiós, Carri, que vaya.
Hasta luego.
Bueno, adiós a todos, ¿eh? Nos encontramos siempre en cope.es, en el sitio de Showtime, y cada semana, los martes, aquí estamos. Adiós, que vaya bien.